Bueno, con una performance discutible de Gonzalo Pérez del Castillo con su rantré. Yo esperaba más, te confieso que esperaba más después de tanto tiempo, ¿eh? Pero
es que no estuve aquí. Necesito un tiempo para analizar bien las cosas.
El lunes que viene te damos la segunda chance. Bueno, empezamos saludando a Gonzalo que vuelve. ¿Qué tal? ¿Bien? ¿Todo bien?
Muchas gracias. Sí, bienvenido.
Miguel Fernández Galeano, ¿cómo te va?
Un gusto.
Más cerca del micrófono. Graciano Pascale, que hoy está por teléfono. ¿Dónde?
Aquí es. Muy buenos días, un saludo para todos y en especial para mi queridísimo amigo Gonzalo Pérez del Castillo, que lo extrañábamos mucho y lamento que este día no esté presente allí para darle el abrazo que se merece.
Bueno, ¿dónde estás a cambio de eso?
Estamos acá en Punta del Este.
¿Qué tal?
Disfrutando del frío y del sol también, ¿por qué no del sol?
Sí, para caminar, por ejemplo, dentro de un rato no va a estar mal.
Dentro de un rato no va a estar mal, con el termo y el mate daremos una vuelta por aquí.
Y por último el saludo va para el Zaposas, que vuelve a acompañarnos como invitado en otra tertulia, uno de los conductores de Suena Tremendo aquí en El Espectador. ¿Qué tal, Diego?
Buen día para todos, ¿cómo andan?
Vamos al primero de los temas de nuestra agenda. La Universidad de Montevideo dio a conocer ayer domingo que la doctora Mercedes Rovira renunció a la asunción como rectora de esa institución, algo que estaba previsto que ocurriera este lunes. En un comunicado difundido en horas de la tarde, se anuncia que el sábado 14 de julio la doctora Mercedes Rovira comunicó a las autoridades de la Universidad de Montevideo su renuncia, la que fue aceptada. En el texto se agrega: como es sabido, la Universidad de Montevideo es una institución académica inserta en una comunidad y en una época histórica que comprende y con la que intenta colaborar. Los docentes, alumnos y egresados pueden testificar que basa su accionar universitario y de gestión en el respeto a la libertad de las personas y la búsqueda de la verdad. Por tanto, las apreciaciones en la entrevista de búsqueda del jueves pasado no concuerdan con el espíritu ni la cultura institucional de la UM, que no toma en cuenta la sexualidad de las personas a la hora de contratarlas. La UM, con más de 25 años de actividad académica, 2.700 estudiantes, 300 colaboradores, 600 docentes y más de 3.000 egresados, aprovecha este comunicado para reiterar el pedido de perdón a las personas que se hayan sentido agraviadas y a la opinión pública en general. Esta decisión de la doctora Rovira se produce como consecuencia de la polémica fuerte que habían provocado sus declaraciones a búsqueda del jueves pasado. ¿Qué había dicho concretamente? Consultada sobre qué posición asumiría la Universidad de Montevideo si un docente revelara abiertamente su condición de homosexual, la doctora Rovira respondió: nosotros somos bien claros en lo que buscamos. El respeto a la persona no va reñido a que consideramos que la verdad es lo que propone la naturaleza humana. La naturaleza humana somos hombres y mujeres, y la diferenciación de sexos es de la naturaleza biológica y determinante. Que haya anomalías, las hay. También hay tréboles de cuatro hojas. Nosotros queremos ir en búsqueda de la verdad, como decimos en la misión, y respetar a las personas. También tenemos que ser consecuentes con lo que decimos. Estamos convencidos de que la naturaleza humana es la realidad, la verdad y hacia lo que vamos, y que la ciencia debe ir en búsqueda de esa verdad que está en la propia naturaleza. Para algunos no estará tan claro por distintos motivos, o vaya a saber por qué, y en eso uno no entra a juzgar, que el hombre y la mujer son complementarios, que entre los dos formamos la persona completa en la naturaleza humana. Entonces, le preguntaba el periodista, ¿a nivel de la universidad ese tema juega en cuanto a lo docente? Sí, respondió la doctora Rovira. Bueno, ¿cómo observan el episodio y su desenlace?
Sí, yo creo que haría tres comentarios iniciales. Digo, en primer lugar, el hecho de que parece mentira que en este periodo histórico, como dice el propio comunicado de la Universidad de Montevideo, se pueda tener ese punto de vista y se vaya tanto contra los derechos elementales en un contexto en el cual evidentemente creo que incluso hay un corte generacional. Yo creo que hoy a nivel de lo que es el mundo juvenil este tema no tiene prácticamente, creo que haya alguien que pueda pensar de esa manera. Digo, realmente la discriminación es y la xenofobia y el racismo son elementos que no solo tienen un marco normativo nacional, sino también un marco normativo internacional. Segundo comentario que quería hacer es que la señora Mercedes Rovira, la doctora Mercedes Rovira, es decano de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Montevideo de 1996 hasta 2007, o sea que fue decano de una facultad durante 10 años. Su punto de vista y su alineamiento con la misión de la Universidad de Montevideo, aparentemente, porque creo que la entrevista, lo que tiene estas noticias es que siempre nos quedamos, nunca, siempre vemos el texto, nunca vemos el contexto. La entrevista es una entrevista muy, muy interesante. Yo la había leído el jueves en búsqueda y la volví a releer a propósito del intercambio que vamos a tener hoy. La señora Rovira dice, todo lo que es cristiano respira libertad. Antes de hacer las afirmaciones que vienen después, hace una afirmación que me parece, bueno, muy interesante en cuanto a mirar desde el lado de la libertad. Inmediatamente se caen, a través de preguntas muy inquisitivas de los periodistas, en una dinámica en la cual termina aceptando, seguramente no lo pudo hacer desde su honestidad intelectual, más allá que la podamos cuestionar y discrepar con ella, termina concluyendo que los docentes no van a ser incorporados si tienen esa anomalía, como así le llama ella. Yo creo que acá lo que yo me pregunto, y redondeando, es que, muy bien, es una autocrítica y un pedido de perdón muy fuerte de esta institución, pero la pregunta que me hago es que esta persona pensó así todos estos años, y piensa así, y hubo quien salió a defenderla pensando de esa manera, incluso de la institución, estudiantes, por ejemplo.
La medida inicial que se había tomado era suspender el acto de asunción de la doctora Rovira como nueva rectora, que iba a ocurrir hoy. Ayer, domingo, sorpresivamente llega el segundo comunicado donde directamente se anuncia que esa asunción queda sin efecto y que continúa como rector el doctor Santiago Pérez del Castillo. Santiago,
un apuntecito para arrancar. La falta de carpeta, me llamó la atención la falta de carpeta de Rovira, ¿no? Porque viene un periodista de búsqueda, ¿no? Un periodista de búsqueda, así como agarra a Juan Ángel Vázquez y le va a preguntar sobre los comunistas, a Marenales le va a preguntar sobre cualquier cosa para sacar alguna declaración jugosa, va a encarar a alguien del Opus Dei o vinculada a la Universidad de Montevideo para preguntarle sobre homosexualidad. Estaba cantado, ¿no? Me llamó la atención eso.
¿Te parece que estaba cantado que iba a preguntar eso?
Y sí. ¿Sí? Sí, la verdad que sí. La verdad que sí, porque ¿qué otro jugo le puede sacar búsqueda a una nota de este tipo? No, búsqueda por lo general trata de sacar algo que marque agenda durante el resto de la semana, ¿no?
Yo lo veo un poco distinto. Yo creo que lo que buscaba era decir, ¿cómo una universidad que tiene una misión desde el punto de vista religioso tan marcada como es la Universidad de Montevideo respeta la libertad de cátedra? El problema es que de la libertad de cátedra terminamos en la libertad de las personas y en el criterio de admitir o no a las personas. Yo creo que fue la coherencia, lamentable coherencia intelectual que tiene.
No dudo de eso. Simplemente que había quizás otras formas de expresar el mismo pensamiento, ¿no? Que no levantaran tanta polvareda, ¿no? Capaz que había este pensamiento obviamente está filtrado en las ideas de Rovira, ¿no? Pero capaz que de otra forma no hacía tanto barullo este asunto. Obviamente que después de lo que dijo no le quedaba otra a la UEM que pedirle que no sumiera, ¿no?
Y pedir perdón.
Bueno, sobre el tema del perdón, después capaz que...
A ver, algo más veremos después. Gonzalo.
No, yo creo que la UEM, ante esas declaraciones, que concuerdo con mis contertulios, yo creo que esta persona respondió honestamente lo que piensa. Yo creo que esta persona piensa así. Tiene una visión, porque dice en varios pasajes, la naturaleza humana, muy restrictiva de qué es la naturaleza humana. La naturaleza humana es bastante más compleja de lo que ella dice. Desde que tenemos registro en la memoria, en la historia, el fenómeno de la homosexualidad existe y existió. Y es parte de la naturaleza humana, le guste o no le guste a la gente que tiene posiciones muy en contra. Esto es así. Durante todo el siglo XIX, la época victoriana, se hizo todo un trabajo muy moralista, en cual que se reprimió mucho este tipo de homosexualidad, este tipo de prácticas. Eso no impide que han existido. Y durante todo el siglo XIX y el XX fueron duramente discriminados las personas que tenían esa orientación sexual. Nosotros estamos ahora, y el comunicado de la UEM lo dice, yo creo que inteligentemente, en el siglo XXI tratando de revertir lo que fueron años de discriminación contra esta gente, gente la cual se dice, y yo no sé si es correcto el término, tiene una opción sexual distinta.
No, no es correcto el término, es orientación, justamente, ¿no?
Exacto, porque yo no sé si esta gente realmente tiene una opción. Yo creo que acá hay fenómenos genéticos que juegan, que están demostrados, hay fenómenos del subconsciente que juegan. La persona nace con una orientación, y después vive esa orientación, y yo creo que hay que permitir y hay que tolerar que esa persona lo viva en libertad. Para mí, como decía Galeano, la verdad es...
Fernández Galeano.
Fernández, sí.
Perdón.
Sí, yo creo que hay una contradicción en lo que dice Rovira, en el fondo, porque si realmente esto es una anomalía de la naturaleza humana, de una institución que es cristiana, lo que debería esperarse es comprensión, caridad, compasión, pero no inflexibilidad, la inflexibilidad que demuestra y que demostró en sus declaraciones.
Graciano.
Y yo acompañé todo este proceso con una sensación, llamémosle agridulce, si cabe la expresión. Como decían los otros compañeros, yo también leí el jueves en búsqueda la entrevista. Me parece que digamos, cuando uno veía el título y empezaba a leer, yo creo que lo que destacaba, antes de llegar a esos párrafos, lo que destacaba era el hecho de que, bueno, obviamente los titulares ya estaban anunciando el contenido, pero me refiero, a primera vista, lo que llamaba la atención era que por primera vez una mujer iba a asumir el cargo de rector de una universidad en el país. Un sector universitario que siempre había estado monopolizado por el Estado y que desde hace más de dos décadas también tiene una oferta privada. Bueno, por primera vez, y en la Universidad de Montevideo, una mujer iba a acceder al rectorado. Y eso ya de por sí creo que era la noticia. Y el desarrollo de la entrevista, bueno, en fin, iba dejando traslucir la visión que tenía hasta que llega a la pregunta sobre la homosexualidad y su impacto en la designación o en la elección de los profesores. Y rápidamente ocurrió una polémica que termina el fin de semana con una posición muy firme, muy clara, que concluye, a mi juicio, el episodio de un comunicado de la Universidad de Montevideo y la decisión, según ese mismo comunicado, de la doctora Rovira de declinar el cargo para el cual había sido nombrada. Yo creo que comienza mal el episodio con unas declaraciones absolutamente desafortunadas y concluye con la reafirmación oficial de la Universidad de Montevideo de cuál es su postura oficial sobre los temas que habían estado en debate en estos días a raíz de esas declaraciones. Creo que todos tenemos que sacar conclusiones sobre este episodio. La doctora Rovira, que sin duda fue honesta intelectualmente, pero creo que se equivocó, asumió su responsabilidad, y la propia Universidad de Montevideo, que deja muy claro, en forma oficial, cuáles son los criterios que oficialmente tiene esa universidad con la selección de sus profesores.
Tengo cantidad de mensajes de los oyentes. A ver, ¿por dónde empiezo? Por ejemplo, dice: como cristiana y del Opus que soy, pido que no pongan a todo el mundo en la misma bolsa. No pensamos como ella y nos están atacando gratis, dice una oyente. Todo bien, pero aclaremos que la izquierda fue hasta hace poco homofóbica. Recordemos el caso Luchino Visconti, y aquí, por ejemplo, las letras de la murga La Soberana, dice Daniel de Villa Teresa. ¿Qué más? Guillermo pregunta: ¿cómo personas que piensan de esta forma pueden tener en sus manos la educación de jóvenes uruguayos? Sobre eso, remarca, no se ha dicho que vaya a haber un cambio. Claro, queda la pregunta de qué responsabilidades tiene la doctora Mercedes Rovira en la Universidad de Montevideo, aunque no asuma como rectora, algo que recién mencionaba hace un rato Miguel Fernández Galeano. Y también después hay planteos como este de Ariel y otros que llegaron temprano hoy cuando dimos la noticia sobre las 7. Somos muchos los que pensamos como Mercedes Rovira. Muchos que la atacan, estoy seguro, no quieren tener un hijo que sea homosexual, dice el oyente.
Bueno, una cosita sobre el comunicado de la UM, ¿no? Cuando habla de que la institución académica inserta en una comunidad y una época histórica que comprende, ¿no? Dice comprende, pero que no comparte, ¿no? Estamos en una época histórica que comprendemos, pero que no compartimos.
¿Dice que no comparte?
No, pero...
Lo agregas tú.
Lo agrego yo, pero por omisión, digamos que si no, se habría explicitado, ¿no? Y bueno, y está la sociedad está dividida, ¿no? Pero no está dividida en dos, entre los que aceptan y los que no aceptan la homosexualidad, ¿no? Y este tipo de debates disparan, hoy día, en estos tiempos que corren, en las redes sociales sobre todo, comentarios como los que llegaron recién, otros que defienden, y están los del medio, ¿no? Los que comprenden, pero no comparten, ¿no? Los que dicen, ¿cómo no pueden tomar a homosexuales como docentes? Claro que los tomen, eso sí. Que no levanten mucho, que no hagan muchas olas en la clase, ¿no? Que no saquen a relucir su orientación sexual, ¿no? Esa tercera vía, que creo que es la más solapada, pero que la que predomina en buena parte de la sociedad, creo que es la que hay que señalar, ¿no? A mí me gustaría poner sobre la mesa hoy, ¿no? Lo que decía Santiago sobre muchas personas que piensan que es una opción y no una orientación, ¿no? Hay gente que dice, es una opción. Él optó por esta definición sexual. Ahora, que no la demuestre tanto.
Sí, yo tengo la impresión, en primer lugar, la reacción de los organismos del Estado, que tantas veces los mencionamos para su no reacción o su reacción equivocada. Creo que en forma inmediata, tanto el Nobel, Instituto Nacional de Derechos Humanos, como el Ministerio de Educación y Cultura, por distintos ámbitos, salió rápidamente a intervenir, incluso invocar la ley antidiscriminación y el decreto 308 del 95, ambos muy claros respecto al tema de que discriminar a un docente por su opción sexual, y voy a tratar de entrar al tema de orientación y opción sexual, porque me parece que aquí lo que está planteando, ni siquiera me parece bien la palabra tolerancia. Yo creo que tolerar es decir, uno tolera algo que no acepta o que no comparte totalmente. Yo creo que lo que hay que hablar es de la aceptación de la diversidad. Creo que lo nuevo, y por eso yo hacía referencia a los jóvenes, es cómo cada vez más aceptamos una tendencia, la sociedad va admitiendo la diversidad como un elemento constitutivo de lo que es una sociedad integrada y una sociedad de derechos. Yo creo que la propia referencia a los tréboles de cuatro hojas, desde la lógica de la naturaleza, es el absurdo mayor, la aparente coherencia de Rovira, porque qué divino encontrarse con un trébol de cuatro hojas, y lo digo con total frescura, porque yo creo que lo interesante es reconocer y aceptar lo diverso, no tolerar lo diverso. Y esto lo digo con total convicción, y reconozco que todos en este tema hacemos seguramente un proceso que no es fácil, porque venimos de la cultura de la discriminación, de la cultura de no aceptar al diferente. Y me parece que ese es el tema que está planteado.
Gonzalo. Está bien, no, yo estoy de acuerdo. Yo creo que son cuestiones de pasos que vamos dando. Yo creo que la sociedad va dando pasos, a mi forma de ver, positiva, tratando de integrar lo más posible a gente que es como es y que no va a dejar de ser como es porque a ti te guste o no te guste.
Y que tiene derecho a hacerlo.
Y que tiene todo el derecho del mundo a hacerlo. Pero la tolerancia es el primer paso, sin duda, Miguel. Primero tenés que tener una mentalidad abierta a eso, que significa... Okay, vamos a tolerarlo y después, con el tiempo, eso a veces lleva más tiempo, se llega a la aceptación total. Pero hay cuestiones culturales muy fuertes, hay cosas con las que tú y yo y todos hemos crecido que forman parte de la cultura de la que venimos, como yo decía, de una cultura que en el siglo XIX y XX contra la homosexualidad fue muy represiva. Y eso está en nuestra educación, cuando te decían, chicos, no seas maricón, no seas, son insultos muy muy fuertes, que todo eso entonces llega un momento en que la sociedad, pienso yo, como tú también señalabas, esto no sucede, no es un fenómeno local a nivel uruguayo, esto es un fenómeno internacional, se da cuenta de que esto también forma parte de esa naturaleza humana a la que se refiere la doctora, con un sentido bastante restrictivo y sin entender que la sexualidad en los hombres es un asunto muy complejo. Es mucho más complejo que un hombre y una mujer copulando para tener descendencia. Sí, no se trata de eso. Gracias. Se trata de una cosa mucho más compleja y difícil, y nosotros tenemos que tratar de no ser hipócritas al respecto y de aceptar las cosas como son.
Gracias, ¿no?
Sí, yo quería aportar un elemento más que me parece que nos ayuda a todos a entender en qué punto estamos situados. Creo que este episodio ha sido muy muy revelador en nuestra sociedad acerca del cambio que ha habido en la percepción de algunas situaciones sobre las que hemos estado comentando en estos minutos. Sin duda ha habido un cambio en estos años. Yo creo que quienes ya hemos pasado los 50 años recordamos otra época de la sociedad uruguaya, donde incluso hasta en programas de televisión, en el propio carnaval, muchas veces se sometía a burlas o se exponía a situaciones de desprecio a los homosexuales. Eso evidentemente ya ha quedado en el pasado, lo hemos visto en el curso de nuestra generación. Cuando yo converso con mis hijos, que son hijos adolescentes, sobre estos temas, yo me doy cuenta que mis hijos tienen un enfoque completamente diverso al que tenía nuestra generación cuando éramos adolescentes. Esto es un cambio. Ojalá, ojalá que esta evolución positiva que ha tenido la sociedad uruguaya en materia de aceptación, en materia de tolerancia, fuera una cosa mucho más extendida en todo el mundo, no solamente en Occidente. Cuando miramos, por ejemplo, las noticias internacionales y vemos y tomamos nota que en algunos países se cuelgan a los homosexuales de grúas, por ejemplo, porque han cometido determinada situación que no está admitida por la ley, ahí nos damos cuenta que no estamos hablando de opiniones contrarias a la diversidad. Estamos viendo cómo hoy en el mundo, en otras sociedades, se castiga con la pena de muerte una opción sexual que no es aceptada por el poder dominante. O sea, yo creo que este episodio sí nos tiene que servir para reflexionar hacia adentro de nosotros mismos cómo aceptamos la diversidad, lo diferente, quienes no opinan o no actúan como nosotros podemos pensar que sería lo lógico, lo aceptable, o alguno podría pensar, y también cómo ese fenómeno todavía tiene mucho por avanzar en el resto del mundo.
Sapo, te había quedado el tema del perdón. Habías anunciado que tenías algo para decir sobre ese punto del comunicado.
En realidad, este es el punto del comunicado, y le pido perdón a Gonzalo, que lo bauticé como Santiago hace un ratito.
Siempre que me nombre rector de la Católica.
Sí, sí, sí. No, era justamente el punto ese de la comprensión, ¿no? De la comprensión y no el compartir, ¿no? El compartir la época histórica, sí comprenderla, pero no compartirla. Era eso simplemente. En el pedido de perdón, se hace un pedido de perdón, pero se deja claro que la línea de pensamiento de la UM es bastante parecida a la de Rovira, con la aclaración de que no vamos a hacer no vamos a tener miramientos en cuanto a la sexualidad de las personas a la hora de contratarlas, ¿no?
¿Tuvieron esa impresión también?
Yo tengo la impresión, primero, que un aspecto, que es el de que las personas puedan ser discriminadas por su orientación sexual o su opción sexual, no está en discusión. O sea, si la UM se hubiera colocado en esa tesitura, hubiera estado contra las normas nacionales e internacionales que regulan el tema del trabajo. Normas de trabajo, normas respecto a la discriminación. Eso primera cosa. Creo sí, y comparto con Diego, que de alguna manera uno se pregunta cuánto subsiste desde ese punto de vista en la gente que impulsa la Universidad de Montevideo, que es legítimo preguntárselo, no solo por el análisis detallado del comunicado, sino como sobre todo por el papel que esta persona tiene. Fue elegida para cumplir ese papel, y hace muchos años, y estos puntos de vista de la doctora seguramente no es que tenga que ir búsqueda a buscarlos. Yo lo vi un hecho positivo a esto. Yo creo que la sociedad ha discutido este tema y ha llegado a conclusiones. Creo que permite el encuentro generacional. Yo creo que lo generacional tiene un peso muy grande, porque yo creo que nuestros jóvenes de alguna manera han hecho un proceso mucho mayor de avanzar en este tema, y creo que obliga también a repensar a quienes están tan... Hay gente que sigue diciendo que hay que discriminar. Bueno, yo creo que esa gente... Porque este tema se nos cruzó en algún momento con el tema de libertad de expresión. Después ese aspecto del debate desapareció. Los temas que tienen que ver con derechos esenciales de las personas no pueden estar sujetos a el tema de la libertad de expresión. Uno puede decir, lo dijo, pero no puede tener la responsabilidad que tiene, y me parece que eso es lo que hay que ver.
Ahora, el debate continúa por otros lados, que yo no sé si hoy vamos a tener tiempo de tomar, porque en el tráfico de mensajes de los oyentes también aparecen opciones, advertencias como esta de Nora, que dice, de acuerdo con SAS, los homosexuales yo los acepto, pero que sepan ubicarse en esta sociedad, que no traten de hacer natural algo que no lo es, y por supuesto no hagan ostentación de esa opción. En su intimidad, que sean como quieran, dice la oyente.
Volvemos por la puerta del costado con la discriminación, que entró de nuevo. se va la discriminación, vuelve por el costado, se llama eso.
A mí exactamente.
No, pero este es un tema, este tipo de sí. este tipo de opiniones, este tipo de concepciones aparece con frecuencia cuando, por ejemplo, se analiza el tema de docentes homosexuales, ¿no? Aparece en la forma de razonar de padres, no tengo forma de decir cuántos, pero aparece. Sí. Está bien, que haya profesores homosexuales lo acepto, pero cuidado con la forma como se comportan ante los niños.
Que no sean un ejemplo. ¿No?
Que no hagan ostentación, ¿no?
Y lo que decía Rovira en las declaraciones a búsqueda era justamente, son referentes, ¿no? Entonces, se iba por ese lado también, por el lado de que quizás no tenga prioridad en contratar a un homosexual como docente, pero que se lo guarde. ¿No? Eso es lo que dejaba traslucir.
Sí, en un momento de la entrevista ya dice, uh-huh. el 100% de nuestros docentes, la verdad nos impone, se propone. El 100% de profesores son modelos de vida. Yo creo que esta idea de modelo de vida, sin aceptar, yo por eso creo que la tolerancia, el problema que tiene la tolerancia, es que la tolerancia está en la línea de esa oyente, que lo que dice es que lo sean, pero que no lo demuestren. Entonces, es una tolerancia y no una aceptación de la diversidad. Y yo creo que la diversidad la tenemos que aceptar. Era un proceso, tiene razón Gonzalo, pero ese proceso también, nuestra obligación es acelerarlo lo más posible.
Sí. Yo quisiera, una cosa que me parece que no dijimos con suficiente claridad, me parece, es que yo creo que este episodio lo que hace, y me parece que es muy positivo, es marcar la diferencia entre cómo se comporta en la sociedad uruguaya la Universidad de Montevideo, que todo el mundo sabe que es del Opus Dei, o que tiene vínculos muy estrechos con el Opus Dei, y las creencias del Opus Dei. Es decir, son dos cosas, lo que la Universidad de Montevideo, y por eso me parece que la aclaración es muy buena, y yo creo que buena parte de eso es, por eso dicen nosotros comprendemos, y es decir, la Universidad de Montevideo en este país tiene que actuar de acuerdo a los valores que nosotros estamos discutiendo en esta mesa, también porque legalmente es así. Es decir, otra cosa es querer cambiar la forma en que el Opus Dei piensa, cosa que no vamos a hacer.
No tengo la
menor, el Opus Dei piensa como piensa, está eso. Absolutamente escrito cómo es que piensan, no creo que nadie los vaya a cambiar, y esos son así. Ahora, así como la colectividad israelí o la colectividad judía tiene una enorme influencia sobre la universidad ORT, así como la Iglesia Católica tiene una enorme influencia sobre la Universidad Católica, yo creo que hay que diferenciar, decir, bueno, hasta aquí ustedes muy bien, queriendo como fuerza religiosa tener una presencia porque consideran que hay que impulsar ciertos valores, muchos de los cuales son compartibles, pero dentro del ámbito de la enseñanza en el Uruguay se tienen que comportar de determinada manera y con determinados principios. Y creo que para mí este episodio marca claramente hasta dónde llega la influencia de quien patrocina estas universidades y dónde necesariamente tiene que parar.